que tiene que ver con la exigencia que se hace a las empresas que fabrican algún tipo de producto que puede generar desechos, de hacerse cargo justamente de esos desechos eventuales en cada una de las etapas de vida del producto. Y ahora vamos a hablar acerca de una campaña que tiene que ver con los plásticos, específicamente con los plásticos flexibles. Ya nos va a explicar de qué se tratan estos plásticos. Estamos con Isidro Pereda, que es socio del Pacto Chileno de los Plásticos, gerente de Resimple. Isidro, muchísimas gracias por estar nuevamente acá en Aire Fresco.
Un gusto verte, Polo.
A ver, hablemos de los plásticos. Está ya la ley de plástico de un solo uso, está vigente ya desde hace alrededor de 6 meses, ¿no es cierto? Se han cumplido distintas etapas. Pero ¿qué pasa con estos plásticos flexibles? ¿Qué son? ¿Dónde los encontramos? ¿Y qué consecuencias tiene su existencia y su utilización para los envases de los productos?
Exacto. Vamos primero por lo que tú señalabas, la ley de plástico de un solo uso. Uh-huh. Efectivamente, a los 6 meses hay algunos utensilios plásticos que finalmente fueron restringidos de su uso. ¿Cuál es el punto acá? Que nos dimos cuenta que habían algunos utensilios plásticos que eran súper nocivos porque finalmente no eran susceptibles de ser reciclados. Imagínate lo siguiente, si tú vas a un mall, a un patio de comida, uh-huh, y te sirves una bandeja en donde te ponen un plato plástico, un vaso plástico, utensilios, tenedor, cuchillo, y sacas ketchup en una cosita plástica, uh-huh, también. Bueno, la ley de plástico de un solo uso se aboca a eso, a restringir ese tipo de plástico que finalmente no son reciclables. Esta es una ley que también está en Francia, en donde ese tipo de plástico dijeron, ¿sabes qué? Como no son reciclables, es mejor que no existan. Es mejor que los mismos expendios entreguen, en este caso, utensilios reutilizables.
Que nunca sean fabricados, entonces.
Exactamente, ya. Exactamente. Uh-huh. Entonces, esta ley de plástico de un solo uso, la primera norma que, uh-huh, que empezó a regir en 6 meses, es básicamente eso, restringir que eso se utilice. Uh-huh. Por ejemplo, el típico envase de Plumavit, de poliestireno expandido, también. Ese es un plástico muy complejo de reciclar y hay uno en general que tiene sándwich. Bueno, ese tipo de cosas es una de las primeras medidas que esta ley empieza a regir ya desde el sexto mes, que es ahora.
¿Y esos plásticos han sido reemplazados o tienen que ser reemplazados por qué tipo de material, utilizando los mismos ejemplos que tú mencionabas?
Bueno, primero, si tú lo vas a expender en un recinto, como por ejemplo un restaurante, tienen que ser de material reutilizable, es decir, que tú lo puedes reutilizar.
De cartón, exacto, de madera, en el caso, claro, de los cubiertos.
Exacto, que tú básicamente, uh-huh, no sea una cosa de un solo uso.
Ya.
Esta ley también mira más adelante y dice, perfecto, pero ¿qué pasa en el delivery? En el delivery tú puedes utilizar eso también, compuestos plásticos, pero que sean, en este caso, que tengan una normativa, una certificación, en este caso, que lo haga, por ejemplo, ser compostable. Entonces, de esa manera, tú vas a utilizar un plástico que, en este caso, en vez de botarlo a la basura, se va a poder compostar. Uh-huh. O bien, no utilizar plástico y utilizar otro tipo de cosas. Por ejemplo, hoy día hay muchas empresas que venden sushi, que ya no venden sushi en plástico, sino que venden sushi en cartón. Te fijas que ella empezó a migrar parte de la industria hacia utilización de otro tipo de plástico. Entonces, eso es plástico, esa es la ley de plástico de un solo uso que se aboca a ese tipo de plástico más complejo para reciclar.
Perfecto.
Vámonos ahora al plástico que uno ve en los supermercados. Uh-huh. Imaginémonos que vamos por un supermercado y vemos arroz, fideos, galletas. Esos son plásticos flexibles. Esos son envoltorios plásticos flexibles, que son de PP, polipropileno y de polietileno. Esos plásticos son susceptibles de ser reciclados. Lo que pasa es que las personas no saben que esos plásticos son reciclables. En general, cuando uno dice, ¿qué plástico es reciclable? La típica botella PET, la botella, claro, de plástico, claro, de jugo de bebida. Mm. Bueno, eso es sumamente reciclable, pero también son reciclables los envases plásticos. Esta campaña que aparece...
O sea, el envase del arroz, claro, la bolsa del arroz,
exacto, la bolsa de los fideos, de las galletas...
Los envases de las galletas, claro.
Ya. Por nombrar algunos. Uh-huh. Esos plásticos que son flexibles son susceptibles de ser reciclados y... son básicamente hay que separarlo de la basura y en este caso disponerlo en lugares apropiados para eso. Lo interesante de esto es que estamos expandiendo el universo de plásticos reciclables. Hasta el momento, como señalábamos, solamente los plásticos de bebida eran reciclables, que son sumamente reciclables, pero también estos plásticos. Pero para eso había que hacer un piloto. Y esta iniciativa de Pacto por los Plásticos dijo, perfecto, hagamos un piloto de, ojalá masivo, en una comuna en este caso que parte en Lo Barnechea y después se va a otras comunas, en donde dice, mire, desde la casa, desde hoy día proyectos que hay de recolección desde las casas de residuos, incorporemos en este caso estos plásticos. Los vamos a separar en una planta de clasificación y posteriormente los vamos a enviar a valorizar. ¿Qué sacamos con estos plásticos valorizados? Podemos hacer sunchos o podemos hacer bolsas, en este caso de basura. Pero la gracia de esto, la gracia de la iniciativa del
Pancho son estas, como estas,
como estas tiras,
¿no es cierto?
Que tu bolsillo es para envolver
para
cosas
envolver
grandes.
Cosas,
sí,
perfecto.
La gracia
es. Claro, uno conoce el suncho de los barriles.
Exacto, claro. O sea,
barriles sin suncho, ese dicho.
Exactamente, el clásico. Entonces, el punto es que con esto estamos diciendo el plástico se puede hacer circular. Ese es el punto. Y la iniciativa de Pacto por los Plásticos nace en Europa, nace bajo la fundación del MacArthur diciendo, oye, aquí tenemos que crear una nueva economía del plástico. Y empezaron a aparecer distintos tipos de pactos por los plásticos. Apareció uno en Inglaterra, uno en Francia, y nosotros fuimos el tercero, por allá por el año 2019. Hoy día hay un montón de pactos por todas partes. Y esta iniciativa que abarca tanto a los que producen plástico, a los que utilizan, pero también a los que lo recogen y los que valorizan. Entonces es una iniciativa súper global en la cual tú puedes ir viendo en cada una de las etapas cómo puedes aportar valor.
¿Cuál es el papel que en esto cumple las personas comunes y corrientes, las familias en sus casas? Estamos conversando, les recuerdo, con Isidro Pereda, que es socio del Pacto Chileno de los Plásticos, gerente de Resimple, y uno de los impulsores de esta campaña de plástico flexible, que se llama Duro con el Flexible.
Así es, hay que ser duro con el flexible, sí. Y hay que sacarlo de la basura. Claro. Hay un momento, la verdad, que es cuando uno está en su casa y decide botar algo toda la basura o separar para reciclar. Ese momento es clave, porque si tú botas todo junto es basura. Pero cuando tú separas, algo es reciclable y otro es descartable. Uh-huh. Esa es la gracia. Entonces ese momento, la verdad, es clave. Y para eso uno tiene que formar el hábito de empezar a visualizar que los envases tienen que ser separados porque son materiales susceptibles a ser reciclados. Esa es la idea de este proyecto, de este piloto, de que nos vayamos acostumbrando a lo que viene, que es la ley REP, que básicamente este piloto se va a expandir a todas partes de Chile con una recolección desde las casas.
Ahí creo que esto lo conversábamos también la otra vez, algunas iniciativas de comunas, de municipalidades que hacen este trabajo, ¿no es cierto?, de retirar todos los materiales reciclables, pero claro, finalmente uno no hace toda la pega y no hace la separación previa, ¿no es cierto? Sino que mete todo junto en una misma bolsa. Ellos lo recogen así, me imagino que bueno, tienen sus propios sistemas, ¿no es cierto?, para hacer después la clasificación de los elementos. ¿Cómo debería ser específicamente el trabajo de reciclaje que se hace en las casas? ¿Cuál es el ideal al que debiéramos llegar?
Exacto. Yo creo que tenemos que mutar a un reciclaje que sea recontra sencillo. Por eso nosotros nos llamamos Resimple. Tenemos que hacerlo lo más sencillo posible, porque si le complejizamos un poco al ciudadano, no lo va a hacer. Súper fácil, porque hay un montón de otras cosas que tenemos que hacernos cargo de las casas.
Claro.
Limpio, seco y aplastado. Así tiene que ir el envase para ser reciclado. Limpio, que no tenga productos orgánicos. Uh-huh. Seco, de manera que no venga con jugo, por ejemplo. Yeah. Y aplastado, de manera que ojalá no tenga tanto aire.
Ya, yeah, que utilice y que por lo tanto tenga el menor volumen posible.
Exacto. Uh-huh. Por ejemplo, una lata, tú la puedes aplastar con el pie, lo mismo pasa con las botellas. Tú uh-huh. le sacas el aire y de esa forma lo pones en un contenedor en donde efectivamente, como tú señalas, se lleva todo junto para optimizar la logística de recolección, el camión, para utilizar menos camiones, y después esto se separa en 15 o 20 productos distintos para que cada uno de ellos sea, en este caso, reciclado y vuelto a la economía.
Hacías una, no sé si es una distinción o simplemente una definición de la reciclabilidad, por así decirlo, de ciertos plásticos. En el caso de las botellas, ¿no es cierto? Las botellas de bebida, las PET, que son muy reciclables, decías tú. ¿Hay otros plásticos menos reciclables? ¿Y en qué, dónde está la diferencia en esos casos?
Exacto, bueno. Varias de las cosas que se están haciendo dentro de esta iniciativa de Pacto por los Plásticos tiene que ver con eso, con hacernos cargos también de los plásticos más complejos, lo que se denominan multicapas. Cuando tú tienes un plástico que no solamente es de un solo tipo, sino que le pones varios tipos de plástico uh-huh. y utilizas una multicapa para, en este caso, envasar algo, tú necesitas algo que se haga cargo de esa reciclabilidad. Bueno, para eso es necesario la innovación. Y por eso que también el Pacto tiene partners que son recicladores, porque tenemos que hacer pruebas de cómo esto se puede reciclar uh-huh. y cómo esto se puede transformar en otra cosa. Entonces, claro, nosotros tenemos que, primero, tener campañas educacionales, que si uno ve en la página del Pacto por los Plásticos hay un montón de campañas educacionales, por ejemplo, las típicas preguntas de esta ley de plástico de un solo uso, van a haber manuales de cómo se recicla, pero también hay que empezar a innovar, empezar a decir, oye, ¿este plástico en verdad no es reciclable o le falta tecnología? Y efectivamente en Chile nos falta mucha tecnología porque en otras partes del mundo efectivamente mucho más plástico es reciclable que acá en Chile. Te pongo un ejemplo. La típica botella de aceite. Botella de aceite acá no es reciclable porque no la vamos en caliente nomás. Entonces es una etapa que existe en todas partes del mundo que aquí todavía no la hemos implementado.
¿Lo lavamos en los hogares o
industrialmente?
Industrialmente, ya.
Claro, porque cuando uno lava industrialmente aparece el tema de que tú puedes recircular el agua y por lo tanto no estás gastando agua en tu caso, en donde uno dice, oye, espérate, estamos en sequía y reciclo, ¿qué hago?
Claro.
O guardo agua o reciclo.
Voy a gastar un montón de agua y a lo mejor agua caliente donde gasto no solo el agua, sino que también el gas, ¿no es cierto?, para limpiar una botella.
Claro, por eso que hay que hacerlo de manera industrial y hay que ojalá simplificar en este caso, cómo el ciudadano se acerca al reciclaje. Bueno, esta iniciativa de Pacto por los Plásticos empieza a repensar un poco el plástico desde todo punto de vista de manera de hacerlo más circular, desde el diseño, desde el uso, y también uno puede decir, oye, pero ¿qué pasa si el plástico no es de un solo uso y se recarga? Por ejemplo, hay un socio que se llama Ecocarga, en donde uno dice, mira, con este envase tú vas a recargar, en este caso, un detergente. Y con este mismo envase vuelve a recargar el detergente. Entonces, fíjate que hay una onda donde uno dice, pero espérate, si este envase va a durar mucho tiempo. Entonces, bueno, utilicemos muchas veces antes de botarlo a la basura.
Estamos conversando, les recuerdo con Isidro Perea, que es socio del Pacto Chileno de los Plásticos, gerente de Resimple. Tengo la impresión, Isidro, de que esto... si bien ha ido avanzando con los plazos definidos por la ley, por los reglamentos, existe todavía poca conciencia de esos avances justamente y de esas exigencias. A lo mejor para las empresas las empresas tienen un poco más de claridad y conciencia, pero a nivel general, a nivel de los consumidores, tengo la impresión de que tenemos poca idea de que todo esto está pasando.
Eso es así, tal cual. Básicamente porque hoy día nosotros estamos como preparándonos, haciendo pilotos, haciendo estudios, haciendo muchas campañas educativas, pero no hemos llegado a la gran ciudadanía, que es lo que pretende la ley REP. La ley REP lo que te dice, perfecto, ya, está muy bien que te estés preparando, pero de septiembre del año 23 para adelante tú vas a tener que cumplir metas de reciclaje que van a ser crecientes. Tienes que quintuplicar las tasas de reciclaje en 12 años de lo que hay hoy día, de manera de ponernos acorde con lo que pasa con los países europeos, con los otros países de la OCDE. Claro, entonces cuando estemos en esa, vamos a estar hablando de reciclaje todos los días, efectivamente, porque estamos ahora ya en una cosa mucho más transversal a lo largo de todo el país y en donde ya no son pilotitos chiquititos, estamos hablando ya de un hábito, de un hábito como botar a la basura, pero en este caso es un hábito en este caso de reciclar.
Y ahí hay una tarea de difusión de convocatoria, ¿no es cierto?, que la tiene que realizar ¿quién? ¿Es el Estado? ¿Es el sector privado? ¿Son los partícipes en esta industria?
Bueno, el Pacto por los Plásticos se ha hecho cargo un poco de eso.
Ya.
O sea, sin tener que hacerlo, la verdad que la idea es efectivamente aportar valor desde ahí, aportar valor con implementar un montón de cápsulas educativas, de manuales de educación, de cómo reciclar y de cómo son algunas las leyes que son de repente difíciles de masticar. En el futuro son los sistemas de gestión, como por ejemplo Resimple, los que tenemos que hacer que las personas reciclen. Y efectivamente vamos a contar con, en este caso, la labor de la municipalidad y también del Ministerio de Medio Ambiente, pero recae en los privados porque la ley dice responsabilidad extendida del productor. Por lo tanto, es el productor asociado en estos sistemas de gestión colectivo los que tenemos que hacernos cargo de eso. Ahora, los sistemas de gestión colectivo es importante señalar que deben tener el ok del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Esto es súper importante porque tenemos que también cuidar todo lo que tiene que ver con información confidencial y con temas de libre competencia hacia este ecosistema.
Isidro Perea, socio de Pacto Chileno de los Plásticos, gerente de Resimple, muchísimas gracias por estar